Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
Confused on where to start with weight loss medication? See the lowest prices available with or without insurance for Wegovy, Zepbound, and more at TryLifeMD.com. 95% of LifeMD patients said starting their weight loss journey was simple. Listen to Tara's story after losing 42 pounds.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. I had gone from 237 to 195. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
Get your free insurance benefits check in minutes right now at TryLifeMD.com. Nearly 96% of patients said they would recommend the LifeMD program to anyone who wants to lose weight. Get started right now at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a recorrer ese mundo de lo inquietante y paranormal.
Queremos tu participación a través de las redes que nosotros tenemos, la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a todas las estaciones que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los panteones son lugares destinados a albergar los restos de los fallecidos. Son testigos silenciosos de una serie de prácticas oscuras y misteriosas que han perdurado a lo largo de los siglos. Desde tiempos inmemoriales han sido escenario de profanaciones y rituales que exploran los límites entre lo sobrenatural y lo terrenal. la tierra de los panteones también ha sido objeto de manipulación por parte de practicantes de la magia negra. Se cree que al ser alimentada con restos humanos, esta tierra puede causar efectos negativos cuando se utiliza en pociones y conjuros. Hoy, profanaciones y rituales en los panteones, entre lo oculto y lo macabro.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Promete ser muy, pero muy interesante. Pero lo principal es escuchar todas tus historias y anécdotas que tú nos vas a compartir.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina, mi nombre es Enrique Milano, ya he tenido el gusto de saludarlos alguna vez. Sí.
Enrique, ¿estás aquí en la Ciudad de México?
Sí, sí, Gina, aquí desde la Ciudad de México, les estoy llamando de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Perfecto, qué gusto volver a saludarte y además escuchar que quieres contar un relato.
Pues sí, es más que un relato, es una experiencia que me sucedió recientemente y que pues no le encuentro explicación alguna, ¿verdad?
A ver, vamos a escuchar.
Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Salud. A todas las peludomaníacas y peludomaníacos que nos están escuchando. Y bueno, para ponerlos en antecedentes, esto me sucedió hace como, que será 2-3 semanas para atrás. Bueno, ya era noche y me preparaba yo para irme a dormir. Bueno, debo comentarles que yo soy de sueño muy, muy ligero, o me cuesta trabajo conciliarlo, ya que pues debido a que en esta ciudad casi no tiembla, ¿verdad?
Sí.
Pues, entonces, está uno con un ojo abierto y otro cerrado. Bueno, entonces, estaba yo ya acostado y no sé por qué, entreabrí los ojos y vi una sombra, no sé si era hombre o mujer, quiero pensar que era, al menos así lo pienso, lo creo. Era hombre o sexo masculino, una sombra que se movía, pero pegado o pegada a la pared, y se iba moviendo, digamos, pasaba, se movía a través de la pared, pero atrás del espejo, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, no pasaba delante de, sino atrás de, entonces, quise atribuir esto a mi imaginación, o que quizás estaba yo medio dormido, pero no, dije, no, a ver, me pellizqué, dije, no, estoy totalmente despierto, o por lo menos sé que estoy consciente de lo que estoy viendo. Comencé, dije, bueno, a ver, vamos a contraatacar a esta cosa, lo que sea, no tengo miedo, y empecé a rezar. Seguía avanzando esta figura hacia donde yo estaba dando también haciendo una especie de perímetro de la cama esta cosa, y dije, no, a ver, momento, tú no me vas a espantar a mí, ni tampoco mandas tú. Agarré y haciendo un acopio de fuerza y valor, me levanté y tomé una cruz que tengo en la parte superior de donde está mi cama, y lo tomé con una mano y se lo puse de frente. Sí, creo que le causó algo de dolor o aflicción, porque se retractó como que se hizo para atrás, y a pesar de que no le di yo un rostro, ni tampoco le vi los ojos, sí sé que me miró fijamente como diciendo, ah, a ver, espérate, ya nos vamos a llevar así, ya vamos a empezar a tirarnos. Dije, no, o sea, no me vas a vencer. Y dejé con la mano de frente el crucifijo hacia donde estaba esta cosa o esta criatura, y se empezó a retraer, pero no se iba. Entonces dije, ok, me levanté, insisto, con un poco de nervios, no miedo, porque como los perros lo huelen, yo no sé, pero dije, no, joder. Y lo fui acercando hacia esta criatura, y se fue haciendo para atrás, para atrás, para atrás, y se metió por un pasillo que conecta a las dos recámaras que están aquí en la casa de ustedes. Se metió por un pasillo. Pero entonces él dije, bueno, prendí la luz. Dije, bueno, ok, vamos a ver si teniendo la luz desaparece esto. Pero ya cuando prendí la luz, obviamente ya no vi sombra alguna. Sé que se metió en una de las recámaras a través del pasillo, pero ya cuando prendí la luz ya no la volví a ver. Y pues bueno, ok, regresé a mi cama otra vez a tratar de conciliar el sueño, pero ya dejé el crucifijo en una parte cercana por si esta cosa regresaba o intentaba hacer algo. Y eso fue lo que me sucedió, ¿verdad?
Vaya, ¿esto dices que te pasó recientemente?
Sí. También, si sirve de algo, creo, y no sé por qué lo relacionan, eran como las 3 de la mañana, más o menos.
Mira qué hora, ¿verdad? Esta hora que mucho se le ha relacionado con entidades que se pueden presentar.
Gina, yo dije, a ver, momento, aquí este tipo de criaturas, al menos a mí, no me dan miedo, porque siempre creo que estamos cuidados y protegidos por el mismo que creó todo el universo y todo lo que hay en este mundo, por Dios. Y segundo, gracias a sus programas, dije, no, ustedes nos han enseñado que si les demostramos miedo, pues toman el control. Entonces, nada, no te tengo miedo.
Tener esa convicción, no dejar que estas entidades se empoderen con nuestro miedo y más bien refugiarnos y fortalecernos con nuestra fe.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Gina. Sé que lo vi o vi si hubo algo esa noche porque, insisto, no estaba dormido y tampoco podría considerar que estaba, en las etapas del sueño, en la etapa REM o en ya somnoliento. No, sé. Sé que vi algo esa noche. No le quise comentar a mamá para no ponerla nerviosa, pero digo, en una escala del 1 al 10, un 8.5, sé que vi algo esa noche.
Te dejó o algo extraño, pero fíjate, Enrique, que ahorita tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Tuvimos que interrumpirte por la pausa, pero agradecemos muchísimo que nos hayas contado esta experiencia, que a la hora que ustedes la platican, alguien más se puede sentir identificado y también se puede reportar, Enrique, ¿verdad?
Claro, digo, ojalá, y si es que alguien más de los peludomaníacos o peludomaníacas ha tenido una experiencia similar, pues levantemos la voz o comentemos esas experiencias, puesto que estaríamos en el umbral de algo que podría representar, pues desde el punto de vista, no sé, científico, quizás teológico también, algo que pues no tiene explicación, o si la hay, no la han sacado a la luz, quizás.
Exacto. Entonces,
y creo que a través de su programa, el cual, por cierto, tengo muchos años de escuchar, y desde que estaba Juan Ramón Sánchez, debo decir, entre paréntesis, que Juan Ramón y un seguidor estudiamos la misma carrera y en el mismo campus. Y ya que hablé con él, así me lo comentó de viva voz.
Sí.
Entonces, pues es muy halagador saber que uno de los locutores más, bueno, más famosos en aquel entonces, como lo fue Juan Ramón Sáenz, y ahora ustedes,
gracias,
pues, dejó un legado, Juan Ramón, con su programa y sus experiencias, ¿verdad? Entonces, ojalá esto sirva como testimonio, lo que les comenté, para que quien tenga una historia, tenga una experiencia similar o parecida, pues la comente y podamos dar, si no una solución, sí una explicación asequible para que, pues, bueno, sepamos qué fue lo que sucedió esa noche, ¿no?
Exacto. Bueno, pues vamos entonces a continuar con amigos que quieran contar su experiencia y te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Al contrario, gracias a ustedes, Gina, y saludando mucho a Nacho.
Claro,
y
me saludos,
felicito amigo, por el programa. Sigan adelante.
Muy amable.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, Gina y Nacho, hasta luego,
Gracias. Hasta luego. Gracias. Interesante escuchar a un peludomaníaco que se ve que ya tiene rato conectado con nosotros, y vaya que se la sabe, y vaya que se la sabe. Sí, lo recuerdo justo de aquella época, porque era contemporáneo de Juan, allá en la universidad donde estudió, en la colonia San Rafael.
Exactamente, qué gusto que estemos aquí a través del tiempo y de los años, y también hablando del tema de los panteones. Estos, con su atmósfera cargada de historia, de misterio, pues han sido fuente de temor desde hace mucho tiempo. Estos lugares destinados a albergar los restos de los fallecidos, de nuestros familiares, pues también han sido testigo de una amplia gama de prácticas que no tienen nada que ver con un lugar en el que se debe guardar respeto. Estas profanaciones son un fenómeno inquietante que ha ocurrido a lo largo del tiempo, y desde la antigüedad se ha documentado con casos de tumbas saqueadas en busca de tesoros o de artefactos, incluso de restos humanos, para propósitos oscuros. Estos actos de profanación, más allá de causar daño físico a los difuntos y sus familias, también desencadenan una sensación que tiene que ver con el misticismo, y hoy lo estamos platicando. ¿Quieres dar algún comentario? Te esperamos.
Claro que sí, y vamos a seguir oyendo todas esas historias y anécdotas que has vivido a lo largo de tantos años. Saludos a Daniel Romo, que está con nosotros. Jorge Luis Velázquez Medina dice, excelente noche de relatos en el mejor programa con Gina y Nacho. Saludos desde Matías Romero, Oaxaca. Hasta allá, Jorge Luis. Muchísimas gracias, Jorge Luis Velázquez. Y mi querida María Gómez también llegando y saludando. Muy bien, pues vamos a escuchar esos audios que tenemos por aquí.
Saludos de aquí desde Tijuana, Gina y Nacho. Me gusta mucho el programa que tiene.
Gracias, amigo.
Ok, les voy a contar algo. Bueno, que no me pasó a mí, le pasó a un tío. Uh-huh. Pero igual. Pues bueno, el tío, pues un tío lejano, ya de mayor edad, que de hace años, eso pasó, ya tiene unos 10 años aproximadamente. Y pues allá por donde yo vivo es sierra y son montañas. En esa montaña pues se sabía que espantaban y todo. Bueno, en fin, pues la creencia, pues no todos le pasaba, pero pues él es de esas personas que antiguas que madrugaban, son de las que madrugan, pues prácticamente ellos se iban a trabajar a las 6 de la mañana y pues era a las 4 y ya son de los que están arriba. En fin, una vez él fue a visitar a su abuela y pues prácticamente pues tenía que pasar por esa montaña para luego poder ir a su casa, que le quedaba como a 5 o 6 horas de ahí.
Sí.
Y en eso él madrugó, como siempre, son personas antiguas que madrugaban y todo. En eso él, pues, apenas si se veía el camino por donde pasaba. Entonces él pasó por ahí y prácticamente por donde había un pocito de agua, un arroyito pequeño, él iba pasando. En eso que él veía un caballo de los grandes, un caballo negro. Uh-huh. Y venía una persona arriba, pero pues como era de madrugada y no se veía exactamente cómo era, nomás la luz de la luna le daba pues al camino y se alcanzaba a ver un caballo grande. Pues él nunca por su mente pasó de que era algo así, pues de que podría ser algo raro. En fin, cuando él pasó por ahí y le lo saludó y le dijo, buenos días. Y pues él pasó con el caballo grandísimo en un lado, pues, y no, Nunca contestó ni nada, lo único que hizo fue reírse después, pero con una voz acá así, de, como una voz gruesa, una voz muy grave, pues. Él llegó a la casa, la contó y todo, y pues en ningún momento a él se le ocurrió de que pues podría ser como el charro negro o algo así.
Sí.
En fin, pues todos le dijimos, no, pues te tocó, le tocó verlo a él, pues. Y hasta ahí la historia. El viernes yo no trabajaré, así que pues, bueno, mañana más bien. Yo no trabajaré y pues probablemente estaré atento ahí para dejarles mi número y a ver si me marcan y contarle otras anécdotas. Bueno, saludos a todos, gracias.
Genial, amigo.
Bye, saludos de aquí desde Tijuana.
Muchísimas gracias. Qué bueno que lo comentas, con mucho gusto. Haremos contacto contigo para que pues nos platiques todo lo que tú desees. Fíjate, hay una petición muy especial de nuestra amiga princesítica. Ella se llama Carol, ¿verdad?
Sí, Carol.
Nos está pidiendo, dice Gina y Nacho, por favor, ténganme en cuenta en sus oraciones. Por favor, tengo ya varias semanas muy enferma y sigo aún mal. Gracias a todos los amigos peluditos, dice mi querida princesítica o Carol, que nos está pidiendo oración. Claro que sí, amiga, con mucho gusto, porque hasta ahora nos pides que te apoyemos de esa forma. Con mucho gusto te vamos a anotar para que nuestros equipo de escuderos hagan oración por ti, por tu sanidad. Y ya de paso para todos los que están en este momento enfermos o pasando un mal momento, para que encuentren tranquilidad y paz en sus corazones. Acuérdense que hoy por mí, mañana por ti. Eso no es al revés, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí, ¿cierto? Entonces, por favor, amigos.
Claro.
Les pedimos.
Vamos a apoyarte y te mandamos un fuerte abrazo. Sabes que no nos conocemos físicamente, pero te queremos mucho y deseamos que estés muy bien de salud. Por supuesto, en nuestro grupo de escuderos te vamos a poner. Y hablando de este tema de la tierra de panteones, también ha sido objeto de manipulación por parte de aquellos que practican sobre todo la magia negra. Se cree que la tierra impregnada con restos humanos posee propiedades especiales y puede ser utilizada en la elaboración de amuletos, conjuros, pociones. Pero esta tierra también y la intención que se tiene con estas prácticas puede repercutir de manera negativa y tiene consecuencias que no quisieran aquellos que utilizan para sus prácticas ocultas.
Claro que hay muchas cosas que platicar al respecto, dice Daniel Romo. No es bueno llevarse a las casas plantas, flores y frutas de los panteones, mucho menos comérselo, dice, porque hay muchas implicaciones. En el Panteón de Dolores, por ejemplo, los santeros son muy dados a realizar trabajos negros, y en ese, Daniel, y en muchos otros, donde logran tener fácil acceso y se las ingenian para andar ahí hurgando entre las tumbas y, bueno, hacer de las suyas. Cada quien, ¿verdad? Cada quien sus cultos, sus ritos, pero es necesario que todo mundo sepa que eso puede ocurrir. Así que, pues ahí está lo que comenta Daniel Romo.
Vamos a seguir escuchando relatos.
Claro que sí, tenemos más relatos. Ahorita vamos a darle curso, Gina, al siguiente audio. Nada más que, a ver, aguántame tantito porque vamos a ir a la pausa ya mero. En unos cuantos segundos, así que para no interrumpir el relato, vamos a saludar a nuestro amigo Jorge Martínez y a todos los que están llegando desde Washington. Dice, te mandamos un saludo y saludan también a nuestra amiga princesítica, ya que escucharon esta petición. Y seguramente también mi querida Lucita Arellano ya está apuntadísima para incluirla. Y a todos los que van llegando, también.
Saludos a Gustavo Loera, Osvaldo Reyes y Rosy Suárez, siempre presentes y apoyando.
Claro que sí. Pues ahora sí, estamos a punto de irnos a la pausa. No te olvides que aquí lo principal es que tú nos narres las historias que tienes por ahí guardadas, que alguien te platicó o que tú mismo fuiste testigo de algún hecho sobrenatural. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El matrimonio es la principal causa del divorcio.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos relatos insólitos, sobrenaturales, y queremos que tú también cuentes el tuyo.
Hola Gina, Nacho.
Saludos.
Buenas tardes. Mi nombre es Ramiro. Soy de Ciudad Guzmán. Radico en California. Pero mi historia es un poquito difícil de descifrar, pero a la vez entendible por lo que me llegó a pasar en el 2017-2018.
¿Qué pasó?
Yo estaba trabajando en una compañía de gabinetes de cocinas integrales y en el 2018 tuve un sueño como por ahí de... ¿qué sería? Febrero, marzo, más o menos, donde claritamente veía muerte, no destrucción, pero sí bastante gente muerta. Veía ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y varios lugares más donde había muchísimos muertos, gentes en la calle. Entonces, cuando yo me despierto, agarro el teléfono, no me asusté ni nada porque no es desgraciadamente, pero sí es es como un don que no quisiera tener o no sé cómo llamarlo, donde puedo ver sueños, donde puedo tener sueños vívidos, pero en parte se pueden hacer realidad. ¿Por qué se los digo? Porque después de este sueño, al día siguiente yo me levanto y agarro el teléfono y le hablo a mi mamá. Mi mamá vive en Chicago con mis hermanas. Entonces yo agarro el teléfono y le digo, ¿sabes qué, madre? Tuve un sueño. Y me dice, ya vas a empezar con tus sueños. Hace odio cuando me cuentas tus sueños porque siempre se vuelven realidad. Le digo, no, pero es que el problema no es ese. El problema es de que, pues ya le empecé a platicar lo que había soñado en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y varias ciudades más. Y me dice, no, tú estás loco. Y le digo, bueno, sea como sea, cuídense mucho. No sé qué es lo que vaya a pasar. No sé qué es lo que se vaya a venir, pero cuídense. Y recuerdo bien que en mi sueño estaba una persona totalmente güera. No me acuerdo si me dijo que era de un planeta. No me acuerdo, pero es una persona güera, totalmente güera, pelo güero, un traje dorado, plateado. Y me dijo, y eso sí me lo dijo, me dijo, viene algo muy fuerte. Cuídate y cuida a tu familia. Pero vino muy fuerte. Y así pasó. Se llega noviembre del 2018 y nos empiezan a descansar en la compañía. Dije, pues nos descansaron. Dije, pues nos vamos. Para esto, yo me cambié a trabajar con otro amigo. Y en el 2018, me dice, ¿sabes qué, viejo? Pues esto está bajo el trabajo. Le digo, no te agüites. Le digo, está bien. Le digo, no hay problema. No sé, fue como un parteaguas para para yo poder moverme. Hago el regreso a México con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Y de repente, ¡pum!, cae la pandemia. Y empiezo a ver que Los Ángeles, Chicago, Nueva York, y le hablo por teléfono a mi mamá. Le digo, madre, ¿te acuerdas? Así, cállate. Con las palabras de una mamá. Cállate, no sé qué tanto. Por eso no me gustan tus sueños. Le dije, pero es que yo lo vi, yo lo viví. Sí, pero es que estás viendo que no sé qué. Le dije, mire, madre, está bien, no se preocupe, no hay problema. Y así pasó el tiempo. En el 2019-2020, yo me regreso a California porque se me habían olvidado unos papeles, unos documentos. Y me puse a trabajar otro rato con un amigo. Y ya duré trabajando 6 meses y me volví a regresar. Porque el trabajo de mi amigo es de pintura. Pero se baja el trabajo y pues tienes que descansar porque, o buscarle, porque no hay otro trabajo para hacer ahí con él. Entonces yo lo que hago es regresarme, junto dinero, me regreso. Y en el 2021, en octubre del 2020, perdón, yo entro a trabajar a Coppel, a la tienda de letras amarillas. Entro a trabajar, entonces trabajando ahí, empiezo a ver que a un supervisor le da COVID, a otro, a un compañero, y nos pedían que no nos quitáramos la mascarilla para nada. Para nada, para nada, para nada. Total, estuve trabajando. Para no hacerles el cuento tan largo, en enero 25, exactamente, nunca voy a olvidar esa fecha. En enero 25, a mí me da COVID. Unos días antes, yo estuve platicando con un supervisor que no sabía que tenía COVID. Y se puso malo. Y así pasó. Entonces cuando a mí me dicen, oye, ¿sabes qué fue lo que le pasó al supervisor fulanito? Y yo así de, no, ¿qué pasó? No, pues le dio COVID. Y así de, no manches. Le dice, sí, se le dio COVID. Le dije, no me digas eso. Me dice, sí, ¿por qué? Le dije, es que estuve platicando cerquitas ahí con él. Le dije, ¿tú me estás diciendo? No, Simón. Le dije, bueno, pues está bien. Entonces el 25 de diciembre, del 25 de enero, a mí me da el COVID. Yo salgo de trabajar de Coppel, pero ya me empezaba a sentir mareado, me empezaba a sentir que todo me temblaba y me empezaba a sentir fatigado. Entonces yo llego a mi departamento donde vivo con mi esposa. Mi esposa se había ido con mis hijos allá con su mamá, con mi suegra. Y luego, ¿sabes qué? No vengas para el departamento. Me dice, ¿por qué? Le dije, pues es que tengo COVID. Y me dice, no, tú estás loco, ¿cómo se te va a hacer una simple gripa normal? Le dije, no tengo olor, salí del trabajo. Todavía podía percibir los olores. Ahorita no huelo absolutamente nada. Siento que me falta la respiración. O sea, todo fue cuestión de minutos. Sí, sí. Porque mi casa está como a 15 minutos de mi trabajo caminando. Entonces, yo salgo y total, pasaron los días. Mi esposa llegó, mis hijos no se podían meter al cuarto. Como me buscan mucho, pues a cada ratito me tocaban para ver si podían pasar. Yo les decía que no. O sea, literalmente estaba cal y piedra.
Sí.
Después de todo lo que pasó, al tercer día de yo tener COVID, yo no lo recuerdo, pero dice mi mamá que yo le marqué y que me despedí de ella y le encargué a mis hijos. Y después de ahí pasó el rato. Y en un sueño, porque fue un sueño lúcido y fue un sueño vivido. ¿En qué sentido? En que fue tan real que yo me soñé literalmente en el cielo. Y cada que lo platico no me creen. Yo me soñé en el cielo. Y fue así de ver a parte de mi familia, ver a mi abuelo, porque... O sea, literalmente yo crecí con mi abuelo. Mi papá duró 30 y tantos años acá en Estados Unidos. Yo me crié con mi abuelo. Y me vi en el cielo. Literalmente todos de blanco, todos, o sea, en un estado de trance donde podría decirles que estaban tranquilos. Los veía que estaban sentados, otros trabajando. Y no es de esas de, ah, es que es el... Las puertas doradas y que la luz, no sé cómo sea o cómo lo viva cada persona, pero claro, yo no vi nada de eso.
¿Qué viste?
Simplemente cuando vi a mi familia y vi a mi abuelo exactamente, yo quise correr a abrazarlo. Entonces cuando yo quiero correr a abrazarlo, salen unas manos enormes con una túnica extremada, un blanco que jamás en mi vida había visto, pero un blanco perfecto, y me pusieron las manos. Entonces cuando yo quise voltear a ver hacia arriba qué fue lo que me puso las manos, nomás sentí que me empujaron y yo me quise agarrar y no pude. Entonces cuando yo caigo, o sea, regreso a mi cuerpo y pego ¿cómo les puedo decir? Como que el suspiro, pues así de cuando te falta el aire, que te levantas todo asustado.
Sí.
Me levanté y respiré. Entonces mi esposa corrió, me abrió la puerta y me dice, ¿qué pasó? Le dije, ya puedo respirar. Porque para esto, nosotros tenemos una lavandería y tuvimos que deshacernos de ella para poder solventar el costo del tanque de oxígeno, porque utilicé dos tanques de oxígeno. Y aparte caí al seguro, al IMSS, caí dos veces. La primera me pusieron medio tanque de oxígeno porque era lo máximo que te podían poner. Y la segunda vez, yo me acuerdo perfectamente que una enfermera a mí me dijo, joven, no deje que lo dejen aquí. Le digo, ¿por qué? Le hace, ¿por qué no? Entonces yo la segunda vez que caigo al hospital no podía respirar, me sentía que los pulmones me iban a tronar porque no podía respirar. Entonces cuando llego, me dice el doctor, ¿usted qué tiene? Le dije, es que no puedo respirar. ¿Se tiene COVID? Le digo, sí. Y ya le enseñé los papeles y todo. Y me dice, ok, permítame tantito, deje buscar una cama. Entonces sale la enfermera y le dice, doctor, es que camas no hay. Le dice, no, ¿cómo no? Sí hay, ahorita le vamos a buscar una al joven. Entonces a los 15 minutos sale el doctor y me dice, mándenlo a la cama número fulano. Y ya me mandan a la cama y ya me iban a preparar. Y mi esposa me estaba acompañando y me dice, ¿sabes qué? Me dice la doctora, la enfermera, le dice, ¿sabes qué? Déjale tus cosas a tu esposa, a tu celular, no te puedes meter con absolutamente nada, no te pueden acompañar. Le dije, ok, está bien. Entonces la muchacha recuerda y me dice, ¿sabes qué? Espérame. Y volteé y le dice, oiga doctor, ¿pero qué no en la cama en la que va a internar al joven estaba el señor X? Le dice, no importa, ya lo dimos de alta. Le dice, doctor, pero acaba de entrar apenas en la mañana, ya lo dimos de alta, mete al joven, entúbenlo, pónganle los tubos, el oxígeno y todo para que pueda respirar. Entonces la enfermera voltea y se me queda viendo y nomás me mueve la cabeza como diciendo, no. Y ya nomás, pues, o sea, ves la señal y me salgo. Y le dije a mi esposa, le dije al doctor, ¿sabe qué? Le dejo las cosas a mi esposa y ahorita regreso. Me dice, ok, no se tarde. Entonces yo agarro las cosas y luego mi esposa, vámonos. Nos subimos a un taxi y me dice el del taxi, ¿trae COVID? Le dije, no, nomás vine a la gripa normal que traigo, un medicamento. Y ya, ok, súbase. Y ya nos fuimos y me dice mi esposa, ¿qué pasó? Y ya le empecé a platicar y le dice, no, qué bueno que no te quedaste. Entonces, ese día que me pasó eso, me pasó lo del sueño. Pero yo ya prácticamente no podía respirar, como quien dice, y se lo he platicado a varias personas y me han dicho que, pues sí, posiblemente estuve agonizando o no sé. Entonces aquí es donde viene lo más así.
Es macabro.
¿Por qué se los digo? Porque yo después de ahí he empezado a tener mucho más sueños vívidos y lúcidos, donde a mí me dan fechas, me dan datos. Y lo único que puedo decirles es de que viene algo más fuerte, ¿por qué? Porque volví a soñar a la misma persona que soñé en el 2018 y me dijo, ¿te acuerdas que te dije que te cuidaras? Le dije, sí, cuida a tu familia, no la dejes sola porque viene algo más fuerte todavía. Entonces yo me desperté y me quedé como de, ¿algo más fuerte?
¿Qué pasó?
Y ya,
¿sí?
Pues no lo quise platicar porque pues me juzgan de loco. Me juzgan de loco y bueno, tengo bastantes más. Espero mañana poderles mandar otra historia.
Bueno.
Estas son más, un poquito más fuertes. Okay. De que me han asustado en sueños, de que me han dicho fechas de personas de mi familia que van a fallecer. Y no soy Dios ni nada, pero las veces que he soñado así, sí se me han hecho realidad y me da miedo. No me da miedo porque suceda, yo sé que es la vida y tiene que pasar, sino que me da miedo porque, pues desgraciadamente, pasan las cosas así, o sea, casi como de, yo ya sabía, no puedo hacer nada. Pero bueno, espero que les haya gustado mi relato. Gina, Nacho, muchas gracias y un saludo a todos los peludomaníacos.
Saludos, mi querido amigo. Qué interesante narración. Sé que te las viste negras, mi querido amigo. Casi, casi que ya no lo contabas, ¿verdad? Te sentiste perder, pero no era tu momento. Sin embargo, tuviste esta oportunidad de tener esa experiencia. No sé si podríamos catalogarlo ya dentro de las experiencias cercanas a la muerte o no. En algunos puntos sí encaja perfecto, pero solamente tú puedes saber, amigo, si fue así. Lo cierto es que el haber hecho esa especie de viaje, de haber visto a esas personas que tanto amas y que pues en ocasiones uno anhela volver a encontrarse, ¿verdad? Ya en otro plano espiritual. Ahí sí dices, wow, lo que viví es increíble. Ahora, con respecto a lo que comentas, como si fuese una especie de profecía, algo así, vamos a ver si sabemos que vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles, y todo apunta de que, pues, tal vez se ponga peor, ¿no? Esperemos que mejoren las cosas, pero vamos a darle tiempo al tiempo. Lo que no debe caer nunca es nuestra fe y nuestra esperanza, porque si no, imagínese cómo quedaríamos todos espantados, derrotados. Gracias, amigo, por tu experiencia, y créeme que sí, no es muy disparado eso que te está ocurriendo, de que después de haber vivido eso tengas mucho más sensibilidad para algunas cosas.
Oye, qué determinación, que ya lo iban a intubar y dijo, ¿sí? No, espéreme, y se salió, vámonos. Y entonces fue una decisión que ahorita que ya lo puedes platicar, dices, sí, fue la mejor. Sin embargo, imagínate que te hubieras puesto más grave, pero seguiste estos mensajes que te estuvieron mandando.
Y es que mira, Gina, ya viendo hacia atrás, digo, gracias a Dios, si tú estás aquí, es porque la libramos de esa oleada en donde todos nos sentíamos vulnerables, algo que jamás hubiésemos pensado, ¿verdad? O tal vez imaginado, solo en algunas novelas de ciencia ficción, algo terrible. Y afortunadamente, gracias a Dios, amigos, estamos ahorita platicando, abriendo micrófono, tú estás escuchando allá en casita, puedes voltear a tu costado derecho, a tu costado izquierdo y ver las caras sonrientes de tu familia, tus hijos, tus papás, no lo sé, pero estamos aquí juntos. Eso significa que tenemos algo que hacer, hay que aprovechar el tiempo que se nos ha brindado para hacerlo, hay que hacerlo, bueno, es lo que digo yo. Aquí y me estoy acordando de la tristísima historia de nuestro amigo el trailero errante. Una persona que era muy participativo con nosotros, nos narraba historias, como él era trailero, nos narraba historias de sus viajes, de las experiencias que tuvo ahí en las cachimbas, o no sé cómo se llama, donde se paran a comer. Y bueno, muchas historias muy buenas que seguramente en cualquier momento repetimos por ahí algún relato de nuestro amigo el trailero errante. Y en serio, tengo grabado en mi mente, seguramente muchos de ustedes también, que cuando se lo llevaban al hospital, porque también le dio este cochino bicho, cuando lo llevaban al hospital, nos mandó un audio, Gina, ¿te acuerdas?
Sí, estando ya en el hospital. E incluso nos mandó un video, ahí lo conocimos físicamente, porque él nos había mandado muchos relatos y en su tráiler quería poner la información para hacerle publicidad del programa y toda la cosa. Y fue hasta que ya estaba en el hospital con máscara de oxígeno,
sí,
que nos mandó un pequeño videíto y lo pudimos conocer físicamente.
Sí, y pues sí, obviamente ya su respiración muy agitada, muy cansado, pero fíjense cómo hasta en esos momentos él nos acompañó, un gran amigo, y mi recuerdo y mi admiración, que esté descansando en paz nuestro amigo el trailero errante, que era así le gustaba que le dijéramos, porque pues a eso se dedicaba. Y gracias al relato de Ramiro, ¿no?, que ahorita nos recordó ese momento tan difícil, que parece que ya pasaron muchos años, Gina, y realmente fue hace poquito. En fin, muchísimas gracias, amigo, a Ramiro, por habernos platicado esta experiencia, y vamos a continuar con más material de ese que tú nos estás compartiendo.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos.
Saludos, amigo.
Hablo desde Indiana, Estados Unidos. Soy de un pueblo de Guerrero, mi nombre es Marco Antonio. Me gusta mucho su programa, la verdad me entretiene bastante, soy super fan, tiene mucho que los empecé a escuchar.
Gracias.
Pues gracias a Dios a mí no me ha pasado nada paranormal, ¿verdad? Pero me gusta mucho escuchar su programa, lo escucho todos los días y muchas gracias por ese programa y por entretenernos así. Saludos y bendiciones.
Saluditos.
Saludos, mi querido amigo Marco Antonio. Saludos para ti, para todos los que están contigo. Dice por aquí Hugo Hernández, buenas noches desde Fairfield, California. Bendiciones, manden bendiciones para que se concreten los proyectos en puerta. Que así sea, mi querido amigo. Vamos a hacerlo también, Hugo Hernández. Ojalá que se dé. Vamos a pedirle a Dios que se permita, ¿verdad?, todo lo que estás proyectando. Vamos a la pausa, Gina, porque todavía hay mucha tela de dónde cortar.
El Miedofón está listo para que tú te reportes. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Los panteones son lugares cargados de significado y simbolismo. Se dice también que son centros de actividad paranormal donde convergen la vida y la muerte, lo sagrado y lo profano. Y a lo largo de la historia también han sido testigo de una amplia gama de prácticas oscuras, desde profanaciones motivadas por la codicia. Incluso por ese motivo llegó un tiempo en que no se permite que a tu familiar lo entierres con objetos de valor, porque después es el móvil para que aquellos que están buscando pues ganarse el pan de mala manera puedan abrir y profanar estas tumbas. Y también hay quien lo hace, pero para hacer prácticas que tienen que ver con rituales y magia negra. Entonces ahí sí que se convergen muchas historias. ¿Tú conoces alguna? ¿Qué tal que nos la cuentas?
Claro, claro que sí, te estamos esperando. Nuestra amiga Leti Barbosa dice: una prima fue a visitar a mi tío al panteón y se trajo el dicho muerto, que dicen duró meses para que se le quitara, y fue al panteón a dejarlo. ¿Cómo estuvo eso, mi querida Leti? ¿Nos lo quieres platicar al aire? Dinos a dónde te podemos marcar para charlar un poquito y saber al respecto toda esta historia que estás comentando, mi amigo.
Hola, Gina, Nacho, ¿cómo están?
Bien, amigo.
Saludos, maníacos. Saludo. Mire, pues yo también, lo que estaba comentando acá a nuestro amigo, a Beto, parece que se llama, sobre los de los capítulos repetidos. Mire, pues de hecho, ahorita los estoy escuchando el programa. Y pues, eso del relato de la muchacha, ese del que habla muy bonito la muchacha, así como.
Sí.
Así como sabes, plebe, así, bien chido. Así no ofender, ¿verdad?
Uh-huh.
Ese relato yo también ya lo había escuchado.
Claro.
Entonces también cuando lo escuché otra vez, me quedé así como de achis, pues si este que no ya lo pasaron o qué pasó aquí. Porque, pues como dices tú, Nacho, pues a veces pasan los audios y sí, pues yo he escuchado audios repetidos. Pero la cuestión es aquí que ese relato era en vivo. Y pues yo me quedé así como de, ahora sí como dijo el amigo, dice, me estoy volviendo loco, ¿qué? Porque ese relato ya lo había escuchado y el de la señora que, de sus niños que no estaban en la casa, ese también. Volvió a pasar y pues sí me quedé así como de sacado de onda porque pues el programa era así como en vivo y pues dije, ah caray, pues qué está pasando aquí, a lo mejor los pasan repetidos también, pero bueno, como dices,
pues sí,
son
buenos, ¿no?
Relatos y pues no hay problema, el chiste es seguir escuchando, apoyando la mano peluda y pues los dejo que ando aquí trabajando, ahorita me salí aquí afuera a echar el audio, saludos su amigo Jonah, hasta luego, bye.
Hasta luego, Yona, mi querido Jonah.
Trabajando, pero aquí reportándose y se lo agradecemos por ese motivo doblemente.
Así es, mis amigos. Pues miren, aquí la intención, y a propósito de lo que comentas, ¿verdad? La intención es pasar un rato agradable, ¿no? Si hay oportunidad, hay un espacio para repetir alguna historia, lo vamos a hacer. Porque además, no sé si ustedes se han dado cuenta. Bueno, de hecho, ustedes lo hacen, ¿no? Escuchan un episodio en vivo y luego se van a escuchar la repetición. O sea, no pasa nada, al contrario, es para enriquecer la transmisión, porque si te das cuenta, cuando lo vuelves a oír, ya notas otros detalles, algunas cosas que no le habías puesto atención, ahí las escuchas. Y para mí es súper interesante, ¿eh? No tienen ustedes idea cuántas veces yo he escuchado el del niño con cuernos, el de Katia, cuántas veces he escuchado, el del Josué, bueno, no, o sea, yo no tengo ni la cuenta, muchísimas veces los he escuchado, muchísimas.
Porque vas encontrando datos,
sí,
o momentitos, sí, sí, que no habías escuchado y le vas entendiendo más a cada una de las historias y relatos que nos platican.
Hola, buenos días, Gina y Nacho. Bueno, les digo buenos días porque estoy mandando el audio en el día.
Ah, okay.
Últimamente sí, me he estado dando por hacer ejercicio en las noches y me voy a caminar a un parque cerca de aquí de la casa y me llevo mis audífonos y los escucho todas las noches. Nada más que como estoy entrada haciendo ejercicio no he tenido tiempo de mandarles alguna historia o de preguntarles algo, pero... me pasó algo hace un par de noches, soñé,
sí,
que había llegado una de mis hermanas y yo estaba cocinando, no era mi cocina, ¿no? Pero era un lugar muy blanco, como si fuera una cocina industrial o un salón muy grande, lo veía blanco y era una estufa como tipo industrial y de repente estaba haciendo como un bistec. Y de repente había muchísima cebolla, o sea, se veía muy blanca también. Y cociné lo que estaba haciendo. Y en eso llega mi hermana y me dice que ya había llegado de ahí y que de algún lugar. Y que estaba muy a gusto de haber regresado. Y cuando quito yo el sartén para ponerlo en otra parte, le dije, pues ya está la comida, yo suelo cocinar mucho por hacer cariños cocinando, ¿no? A la gente. Uh-huh. Dije, pues ya está lista la comida si quieres comer, pero cuando quité el sartén y lo puse en otra parte, volteé y vi que ella al sentarse se sentó sobre la brasa donde yo estaba cocinando. Entonces, obviamente se quemó. Entonces, al yo levantarle y decirle, hey, cuidado, te quemaste, el momento de que ella grita, yo la levanto. Y cuando volteo, mis manos están quemadas, pero tengo como dos ampollas, una ampolla grande, bueno, una en cada mano.
¡Qué bárbara,
y estaban
amiga.
Quemadas mis manos. Y he buscado sobre qué significa no soñar que se te queman las manos, pero no he encontrado. Ojalá y ustedes me pudieran decir si saben qué puede significar. Ayer vi que estaba el maestro Soham, pero como estaba bien agarrada haciendo ejercicio, ya no alcancé a mandarle mensaje. Pero si supieran ustedes sobre el significado de los sueños y que me dijeran, pues se los voy a agradecer. Les mando un saludo. Que estén muy bien.
Ok, amiga. Pues mira, vamos a pasarle este mensaje al maestro Soham a ver qué te pudiera comentar al respecto. Está interesante, ¿eh?
Y lo que tiene que ver con las manos y el hecho de que se te quemen y que tengas este dolor, quizá podría simbolizar y lo podrías aplicar o tú analizar el entorno que ahorita tienes, que sientes que estás sobrecargada de trabajo o de responsabilidades que te están sobrepasando. Entonces, este pesar que tienes de tanto que no puedes tú ahorita resolver, quizá podría ser, pero como dice Nacho, le comentamos al maestro Soham también.
Claro. Dice por aquí Irianat. Ok, tengo varios relatos para contar. Yo soy media incrédula en esas cosas, pero unas cosas que he pasado, nomás no les hallo explicación y me gustaría escucharlos. Pues Irianat, vamos a... ¿Cómo te podemos marcar, amiga? A ver, mándanos un mensaje de voz o de texto, como un mensaje de WhatsApp. A ver, tenemos audio.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Yo quería recordar cuando conté la historia del carabinero que hacía parar los vehículos y les pedía el carnet. Entonces, cuando ellos querían ir a recuperar su carnet, no estaba en la central de carabineros. Y volvían al lugar donde el carabinero estaba parado y encontraron sus carnets en la animita. Ahí estaban sus carnets. Esa es como lo que recuerdo yo de lo que sucede aquí en Chile. Las animitas también son muy importantes, también hay mucha energía en ellas. Entonces ellos donde quedaron fatalmente mal, ellos tenían su como energía ahí en las animitas. Ese es mi pequeña historia. Quiero saludar a todos los del chat, que son mis amigos, que cuando aparezco todos me saludan y estoy muy contenta por eso, no me olvidan. Y claro, eso, amiga, es muy importante para mí. Uh-huh. También me acuerdo del caballero errante. Uh-huh. El camionero. Yo también, sí, logré escuchar sus últimas palabras.
¿En serio?
Todavía me acuerdo.
Sí, amiga.
Bueno, y eso es todo. Mandar un saludo a la Ginita, a ti, Nachito.
Gracias.
A todos. Los quiero mucho, la Clau.
Ándale, gracias, pues, Clau. Y cómo no, te van a saludar si somos parte de una gran familia, todos los que ahorita en este momento estamos reunidos. Se sabe que los brujos llevan a cabo rituales dentro de algunos panteones por ser considerados lugares con un alto poder energético de naturaleza desconocida. En la mayoría de las ocasiones, los muertos son temidos y bajo ninguna circunstancia se quiere tener contacto con ellos, pero hay diversos rituales de diferentes credos que requieren partes de huesos humanos para que surtan efecto. De ahí que los panteones, sobre todo por las noches, sean profanadas estas tumbas.
Así es. Vamos a hacer una pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Thank you.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos relatos, experiencias que cada noche estamos escuchando y que nos falta tiempo para poder conocer todo lo que tú quieres platicar y lo que te ha ocurrido. Saludos también a Mónica Ceniceros y vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Juan Manuel Olivares.
¿Juvenal?
No, Juan Manuel Olivares.
Ah, perdón, amigo, no te entendí. Juan Manuel, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Phoenix, Arizona.
Excelente, brother. Bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar?
No, pues les quería platicar una historia que... Bueno, pues no es historia, fue anécdota porque fue hace mucho tiempo.
¿Qué pasó?
De un pariente.
A ver, claro, con gusto.
No, pues... Es que me da vergüenza, discúlpeme.
No te apures, amigo, pues estás aquí en familia. Realmente somos una comunidad muy, muy cerrada, somos amigos todos.
Ok, está bien. No, pues les quería contar una pues historia que ya les había dicho de mi abuelo, que lo veía después de que había fallecido.
Sí. A ver, cuéntanos.
No, pues todo empezó un día que pues mi abuelo... al momento que falleció él, pues yo siempre sentí mucho su pérdida, ¿verdad? Yo nunca quise que, pues, no sé explicarme, pero pues fue algo muy triste para mí, ¿no? Uh-huh. En ese momento que mi abuelo fallece, pasaron muchas cosas muy extrañas en parte de mi familia. Uh-huh. Nos empezamos a distanciar muchos, ya casi no nos juntábamos, había muy poca comunicación con todos. Sí. Y pues eso fue algo que a mí pues me dolió mucho, ¿da?
Claro.
Y pues los sucesos que pasó es de que yo empecé a tener muchos sueños con lo...
¿Muchos sueños
yo
con qué?
Yo soñaba con él.
¿Con quién?
En donde salía mi abuelo. Soñaba con mi abuelo.
Ok.
Yo lo soñaba a él y él me hablaba, que me decía que pues que le echara ganas, o sea que no pasaba nada, que él está para mí, aunque yo no estuviera ahí, y yo sentía realmente que estaba hablando con él. No sé, en ese momento pues yo no sabía que era un sueño. Uh-huh. Y como se llama, pues yo lo sentía muy real y yo tenía conversaciones con él, conversaciones que pues yo sentía muy normales.
Sí.
Y pues después de eso, al momento que mi abuelo me decía levántate, yo me levantaba, él me decía eso y yo despertaba. Al momento que yo despertaba, yo empecé, tenía muchos mareos y dolor de cabeza. Y de repente veía figuras extrañas donde yo lo veía a él. Uh-huh. Yo lo veía a él y yo veía a él que él estaba en persona, pero muy diferente. Literalmente no sé cómo explicarlo, pero lo miraba a él despierto. O sea, yo estaba 100% consciente, despierto.
Sí.
Y yo lo veía.
¿Parado ahí, junto a ti?
Sí, no junto a mí, pero yo despertaba, volteaba a los lados y ahí estaba él. Uh-huh. Viéndome. Al principio yo lo veía normal, o sea, normal a él físicamente, pero pues yo decía, ¿qué está pasando? Y yo decía, esto es un sueño. Pero después de eso pasaban sucesos que se caían cosas, pues lo que la mayoría de personas cuenta que piensan que es paranormal. Que pasan cosas, ven cosas, pero lo malo es de que yo sentía una energía muy fuerte en mi casa, una energía que no era buena.
Sí.
Y pues yo sentía miedo porque yo decía, este no es mi abuelo, porque yo lo veía muy diferente, lo veía con ojos rojos, su rostro no se miraba al 100%, pero su figura, yo sabía que era él. Y la verdad, pues yo me asustaba mucho. Y empezaron a pasar más cosas. muchos accidentes, me empezaba a cortar mucho, yo amanecía con rasguños, con golpes, y eso pues para mí no era nada normal. Y eso pasó después de que mi abuelo había fallecido. Y a mí se me decía, yo me empecé a acostumbrar mucho, pero literalmente me hablaba él y pues yo me asombraba, ¿verdad? Pero pues era una, no sé, una alucinación, no sé muy bien, pero no era mi abuelo.
O sea, ¿era algo o alguien enmascarado ahí?
Mande.
Entonces, ¿cómo lo interpretas? Dices, no era tu abuelo, tú estabas seguro que no era.
Sí, no era mi abuelo porque lo veía muy diferente, le digo. Ajá. Lo veía con ojos rojos, lo veía como una sombra negra, pero él era él, ¿sí me entiendes?
O sea, parecía tu abuelo, pero reconoces que no era tu abuelo.
Sí, no era mi abuelo. Exacto. Y empecé a tener muchos sucesos paranormales, que se caían cosas, como le digo, despertar con rasguños, con moretones. Y pues sí, eso no era nada normal.
No, claro que no. Ahí estabas teniendo un asedio, una especie de acoso.
La verdad no sé, no sé explicar, o sea, no sé cómo referirme. Y yo empecé a ir, que le conté esta historia a un familiar que tengo, que pues es de esos que leen cartas y esas cosas, ¿sí me entiende?
Sí.
Y ella por su me empezó a me leyó las cartas y me dijo que no, que pues eso era normal, que por la pérdida y que no pasaba absolutamente nada, que él solo venía conmigo para pues estar bien. Hasta que le empecé a contar lo que me pasaba. Uh-huh. Le empecé a enseñar mis rasguños, mis moretones, todos los golpes que tiran el cuerpo.
Sí.
Y dijo, "No, esto no es normal." Uh-huh. Después de eso me llevó con una curandera allá en un rancho, porque yo soy originario de Torreón, Coahuila. Uh-huh. Y allá en un rancho, y me puso muchas cosas, me hizo muchas cosas, que yo en ese momento estábamos en un cuarto, que era el cuarto de su casa, y me puso huevos, y me empezó a pasar hierbas, y muchas uh-huh. cosas que, pues, o sea, así bien raro. Uh-huh. Y me dijo que lo que supuestamente había pasado es de que mi abuelo lo habían matado, pero que lo que se parecía no era mi abuelo, porque mi abuelo tenía muchos problemas con personas y le habían hecho una brujería a mi abuelo, por lo que él había fallecido, por un coma. Ajá. Pero pues eso me dijeron y no supe la verdad, y preferí distanciarme de todo eso, pero pues siguieron pasando estas situaciones. En eso ya me dijeron que supuestamente eran envidias, que estaban contra mí, que pues me estaban haciendo brujería a mí, no sé qué tantas cosas me dijeron bien extrañas.
Sí.
Y yo dije, nah, esto no es verdad, o sea, pues, ¿quién tendrá eso? O sea, eso contra mí para hacer eso, ¿sabe?
¿Como para
pues
qué?
Yo lo tiré al león. Sí, o sea, pues yo, o sea, aquí es con la gente.
Uh-huh.
Y pues ya me dijeron eso, pero a mí lo que realmente me intriga y lo que realmente me asusta es la figura de mi abuelo que se me presentaba, porque no se me presentaba como un humano, se me presentaba más como, ay, ¿cómo se lo explicaré? Se lo voy a detallar como yo lo veía.
A ver.
Era una sombra negra.
Uh-huh.
Gorda, pero con el cuerpo de mi abuelo, y estaba la ropa con la que mi abuelo falleció. Era como estaba vestido, y yo por eso lo reconocí. Al primer momento que yo lo vi, le vi el rostro. Después el rostro lo tenía negro.
Uh-huh.
Y como le digo, tenía los ojos rojos, y hacía un sonido extraño, como si estuviera respirando, pero no sé, muy muy alterado.
Uh-huh.
Y eso no lo vi normal, y eso es por lo que me asusta, porque, o sea, mi abuelo no era así, y pues eso no era algo normal. Y yo me empecé a asustar. Primero pensé que no, era algo normal, o sea, pues se me está presentando mi abuelo como otros familiares que he visto en sueños, pero a él yo lo hubiera despierto. Y pasaron muchos sucesos que pues no eran normales para mí, y fue donde yo me sacaba de onda. La verdad, al principio no me asustaba, pero después empezaron a pasar muchas cosas, y ahí fue donde sí me empecé yo a, no sé, o sea, sí me sentía muy, como muy incómodo, porque yo sabía que él no era mi abuelo.
Claro. Sí, no, definitivamente lo que querían era engañarte y tal vez pensaron que tomando esa apariencia que para ti podría ser algo familiar, pues tú ibas a actuar de una forma más abierta, ¿no? Más receptivo, pero te alcanzaste a dar cuenta que no se trataba de tu abuelo, sino que más bien, si tienes esa capacidad, no cabe duda que se trataba de un demonio, mi amigo, porque son engañadores.
La verdad no, o sea, yo no soy nadie para saber eso, la verdad yo no sé nada de eso. Pero sí me empezaron a decir que era primordialmente por trabajo de brujería que me habían hecho, porque pues era normal que se me pareciera a mi abuelo. Traté de comunicarme con mi abuelo, pero no pude, o sea, tal vez, o sea, pasaban cosas de que lo volví a soñar, pero algo normal, o sea, nada diferente a lo que ya me estaba sucediendo.
Sí.
Y yo dije, yo pues, la verdad, nunca he sido creyente de todo eso. O sea, yo creo en todo de Dios y todo eso, pero yo no soy como creyente de la brujería y nada de esos trabajos. Ajá. La verdad, a mí sí me sacaba de onda mucho por cómo amanecía y todas las cosas que me estaban pasando, porque sí. Familiares salieron muy lastimados. Yo choqué varias veces manejando, tuve muchos accidentes, accidentes normales, pero que pasaron muy seguido, en sí. Varios días. Me iba mal en la escuela, me iba mal en mi trabajo, me iba mal en mi propia relación, en muchas cosas yo iba mal. Y
claro.
Y pues ahí fue cuando preferí hablarlo con mi familiar, como les explico, tratar de abrirme en ese aspecto.
Sí. Oye, Juan Manuel.
Me hicieron todas estas cosas. Mande.
Aguántame tantito, voy a la pausa, no te vayas.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte. Pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, seguimos recibiendo tus comentarios y también tus experiencias.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Juan Manuel, hasta Arizona nos estamos comunicando. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, pues de esta experiencia, amigo, de lo vivido, quedan pues varios puntos a analizar, ¿no? Sobre todo por tu parte. Lo primero es que, aunque tú no creas en la brujería, no creas que existe, puede suceder. Lo siguiente sería que aunque tú no le hagas daño ni tomes en cuenta a las personas, hay gente muy mala que tú no te das cuenta y te están teniendo envidias, te tienen mala onda. No quiere decir que eso haya sucedido, no lo sé, no sabemos bien el caso, ¿verdad? Pero muchas veces la gente no siente cuando le caíste mal a alguien, o no sientes cuando con alguna de tus palabras o tus comentarios le causaste una molestia a alguna persona, y pues a veces hay mentes muy torcidas, y por esa razón es que actúan de esa forma, tratando de utilizar la magia, sin asegurar, ¿verdad?, sin asegurar que eso haya ocurrido contigo, pero bueno, más o menos un poquito desentrañando este caso que tú nos planteas, mi querido amigo. Por esa razón es que muchas personas pues se encomiendan a Dios todas las mañanas, hacen oración, porque no sabes de dónde puedes salir, de verdad.
Sí.
Muy bien, mi querido Juan Manuel, pues no sé si quieras agregar algo más.
Pues la verdad, es que esta historia es muy, muy densa. Y la verdad es que ahorita no tengo mucho tiempo para hablar, porque de hecho estoy en una tienda, discúlpame. Si me pudiera dar algún día otra oportunidad para poder contar más experiencias.
Claro, amigo.
Creo que han podido haber sido.
Claro.
Ahora sí me gustaría.
Okay.
Porque esta fue una de las más relevantes, pero tengo varias y de familiares que yo estoy 100% seguro que han pasado, pero pues no, o sea, como les digo, no creo mucho en eso, pero estoy seguro que han pasado.
Okay.
Algún día que me pudiera dar la oportunidad.
Cuando gustes, amigo, esta es tu casa.
André, no, pues ya está. Muchas gracias por abrirme el micrófono, si se puede decir,
¿sí?
Para contar mi experiencia.
Claro que sí, amigo. Que tengas bonita noche.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí está la experiencia de Juan Manuel, que pues mira, queriendo o no, sí nos deja muchas cosas para anotar, ¿eh? O sea, principalmente el punto de no importa que tú no creas, te pueden tirar mala onda. No importa que tú no creas que hay gente mala, tú puedes ir por la calle y se te acercan y te quitan tu dinero. O sea, tú no crees que haya gente mala, o puedes creerlo, pero tú piensas que a ti nunca te puede ocurrir. Y no, debemos estar al alba todos, debemos estar atentos. Por eso siempre hay que estar en paz. Ese es mi punto de vista, no sé qué consideren ustedes.
Claro, y estar atentos, ¿eh?
Atentos, muy atentos, siempre, por supuesto. Oye, comentaba aquí nuestra amiga Irianat, que ahorita no tiene señal, solo Wi-Fi. Mira, si quieres, puedes marcarnos también, ¿eh? Puedes marcarnos. Estás en Estados Unidos, me parece. Entonces ahí le tienes que poner, así lo guardas, ¿eh? Ponlo en los contactos de este modo, así escríbelo. Signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26, así lo guardas, le pones de nombre Miedofón en el nombre del contacto. Signo de más 52 55 21 93 59 26, así lo debes guardar y así lo reconoce y ya nos puedes marcar o nos puedes mandar un WhatsApp y muy muy fácil, muy sencillo. Hola, sí les puedo contar la historia del edificio de trabajo, solo que no me llamen por mi nombre, les...
Ah, ok.
En Estados Unidos, ¿verdad?
Es que esta terminación la tengo, una de México y una de Estados Unidos.
A ver, ¿dónde te encuentras tú, mi querida? Ya que te tengo aquí en la línea del chat.
Hola, buenas noches.
Hola. Hola. Ah, bienvenida, amiga. Mira, todo se puede.
Y es Guerrero.
Ah, ok. Cierto. Perdón. Oye, ¿y qué nos quieres platicar?
Bueno, antes que nada, buenas noches, Nacho, ya hemos hablado
antes, pero
lo que yo les voy a contar es algo que ha pasado. Yo trabajo en un edificio para personas mayores de 55 años.
Sí.
Es como un tipo ancianato.
Ajá.
Solamente que ahí, a partir del COVID, empezó a como mucha gente a morir. Entonces, por privacidad nunca se les dice a los clientes si murieron en los apartamentos, si no murieron. Pero ese apartamento, los apartamentos ya están a veces como... Yo un día fui y limpié un pasillo, pero yo no sabía que alguien había muerto, porque había tomado mis vacaciones.
Oh, ya.
Cuando yo fui a ese apartamento, conectar una aspiradora, me agaché y sentí arriba como un olor a pura medicina, bien frío. Uh-huh. No me podía levantar, sentía tan pesado que en cuanto tuve oportunidad me salí corriendo y le hablé a mi otra compañera y le dije, oye, ven, le digo, ayúdame a desconectar la aspiradora. Le dijo, sí. ¿Por qué? Le dije, no, nada más, por favor. No le comenté nada y hasta que me la desconectó, le hablé a la muchacha, a la como una manager, ¿verdad?
Sí.
Y le dije, oye, ¿qué crees que me pasó esto? Sentí eso bien pesado. Le digo, ¿cuándo se movió la señora? Me dijo, no, es que la señora se murió ahí. Cuando dijo eso, yo volví a sentir como otro escalofrío. Bien fuerte, bien fuerte. Me espanté. Ajá. Hay pasillos donde no dentro de todos los apartamentos se siente lo mismo, porque hay personas que se han muerto, han quedado ahí, sus hijos hablan por teléfono, que sus papás no les contestan en toda la noche. Entonces en la mañana cuando cierran los apartamentos, pues desafortunadamente ya están muertos.
Sí.
Y es muy triste, muy feo verlos así.
Sí, claro, amiga. O sea, no que voy a... en ese edificio ha habido muchos decesos.
Sí, bastantes. Gente viene, gente va, mucha gente a veces se espanta y dice, no, yo me voy de aquí. A veces una señora me dice, yo no me voy a cambiar porque de todos modos donde quiera me va a buscar. Uh-huh. De hecho, un señor dijo, y si me encuentran muerta, me dice, no, mejor me voy a cambiar. Bueno, para no hacerla así muy larga, han sido varios que se murieron de COVID, uh-huh. Otros se murieron porque se murió la esposa, otros se han suicidado.
Oh.
Este último que se suicidó no tiene menos de 3 semanas, se dio un balazo en el por la boca.
Oh.
Él ya decía que tenía 99 años, dijo que ya no quería volver, que ya no quería vivir porque ya había vivido mucho y que estaba cansado.
Sí.
Pero si usted lo miraba, era un señor, olía bonito, perfumado, iba a los desayunos, Siempre me pedía el café, me pegaba con el bastón. Irónicamente, no, la verdad no quiero inventar, no sé, pero yo entro a las 6:30 y a las 7 empecé a escuchar como si fuera caminando el bastoncito.
Ah.
Como 3 o 5 veces.
Sí.
Sí me espanté poquito.
Claro.
Y dije, no, dije, a lo mejor nada más es mi imaginación, porque está muy reciente. A veces se han escuchado ruidos en los pasillos, a veces cuando entro a los baños, como que la luz se prende y se apaga. No sé por qué, no sé cómo explicar, si como que se va la energía de la luz.
Sí.
Y de repente se siente un frío muy fuerte. Muy fuerte. En la cocina se han caído platos sin explicación. Y no nada más solamente conmigo. Yo he estado con mi manager, He estado con otra persona. A mí me han pasado 2 veces.
Sí.
En la cocina a veces se pone muy frío porque como yo me dedico a hacerles el desayuno, Entonces yo soy la que prácticamente conoce a cada señora que las llega y qué es lo que quieren, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo te explico? Para mí, yo decidí hacer un cambio, dije, yo me quiero ir de aquí. Me ofrecieron en otro, pero ese sí, este edificio donde yo estoy es como, son apartamentos como de lujo, para personas que tienen dinero, que son libres, que pueden salir, pero finalmente abandonados.
Sí.
Luego me ofrecieron otro, fui a ver otro edificio, pero lo que me causó es que ese edificio ya era con personas con demencia, personas ya muy enfermas, que ahí sí tenían, ¿cómo se llama? Enfermería a las 24 horas y comida, 3 comidas al día.
Sí.
Pero yo fui con mis hijos, entonces estábamos caminando el edificio, entonces no era edificio, era de un piso. Y empezamos a caminarlo y la verdad, desde que lo vi, es un edificio viejo. Y olía como a mucha humedad. De hecho, los pisos están muy feos. Entonces, cuando iba a hacer como el contrato ahí con el manager, dice mi hijo, mamá, agárrame, si te voy a esperar aquí. Dice, por favor, no lo hagas. Y le dije, ¿por qué? Sí vi mucha gente que ya estaba así, con demencia, que no recuerda nada. Es una cosa como, es en un comedor, la gente está como babeando, está como hidalgo.
Oye,
del
pero
otro lado están los más enfermos.
Pero, o sea, ¿ese es un hospital psiquiátrico?
No, también es ahí.
No, son donde...
¿Una
son
casa de descanso?
Asilo, sí. Asilo. Es que haz de cuenta, Nacho, que la gente tiene dinero para dejar a los viejitos y pagan como decir un año.
Ajá.
Ellos ya cobran la herencia, se deshacen de los papás y ahí los dejan.
Oh.
Es muy raro que los vayan a ver. Pues ellos ya cumplieron con todos los gastos. desafortunadamente se queda con el dinero de los papás, no los van a visitar.
Bueno, entiendo,
entonces sí. Como cuando mi hijo me dijo, ¿sabes qué? No, mamá, por favor, acuérdate que ya voy a empezar a trabajar y yo mejor te voy a ayudar, así te han aumentado $3, no agarres. Dijo, te espero aquí afuera. Y le dije, okay. Entonces ya me dijo la muchacha, la asistente de manager, trae todos tus papeles para que firmes y los llenas. Y le dije, okay, nos vemos el lunes. Cuando salí, yo, mi hijo, nunca hemos tenido cosas extrañas aquí, que yo les haya dicho que existe el diablo, que espanta, nada.
Ajá.
Ya cuando salí, le dije, a ver, si era mi niño, ¿por qué no quieres? Le digo que yo trabajé aquí. Y me dijo, mira, mamá, dijo, cuando yo entré, dice, me dio mucho, mucho frío. Dice, cuando estábamos en el área donde están todos los enfermos,
sí.
Dice, sentí una mano bien fría en mi hombro, pero muy fría, dice, me espanté. Me espanté mucho, dice, y me daban ganas como de desmayarme por su fiesta.
Uh-huh.
Cuando él me dijo eso, dije, quiero salirme de un lado donde pasan cosas, pero acá está peor.
Sí.
Es un ambiente muy frío y muy triste, porque llevo trabajando 5 años ahí.
Uh-huh.
A lo mejor no es algo así como de terror, sino es algo que es sentimental.
Claro.
Porque conoces a toda la gente, convives con la gente.
Uh-huh.
Y cuando la gente se muere, lloras.
Sí.
Lloras. Los viejitos se espantan. Corren, uh-huh. Preguntan qué pasa. Cuando no se mueren, se caen, se rompen la cabeza, la cadera. Es algo muy triste, muy triste. Pero lo único que sí, a lo que yo quiero llegar es que cuando se mueren ahí, es cierto que queda una vibra, ya sea buena o mala, porque se han muerto tantos que no sabes ni cómo, perdón, un poco ronca.
No te preocupes.
Que sí queda ahí la huella de que ellos estuvieron.
Claro.
A mí ya me pasó. Los apartamentos donde se mueren las personas,
uh-huh.
Regularmente no los rentan en un tiempo hasta que los vecinos empiezan ahí para que nadie documente nada. Pero aquí no sabes tú en qué apartamento entras.
Uh-huh.
Si uno donde alguien vivió feliz, o alguien donde se murió, alguien se suicidó.
Ok. Entonces, a ver, entonces,
me consta que queda.
También en esos apartamentos, ¿sí? Son para gente mayor.
Solamente para gente mayor.
Ah, ok.
Pueden ser parejas o los que ya están viudos.
Ajá.
Los que viven solos. Hay personas que sí vienen a ver a sus hijos, que se preocupan, y hay personas que los tienen desatendidos. De hecho, sí. Hay personas que ya tienen demencia, o empiezan a mirar las cosas, alcohol es la otra, no, no es demencia.
Sí, demencia senil, ¿no?
Y Alzheimer, sí.
Alzheimer,
sí. El otro donde fui, sí.
Sí.
De demencia y Alzheimer, de los más enfermos,
uh-huh.
De los que apenas fueron a dejar. Que sí están enfermos, pero no es grave. Donde constantemente ahí se mueren. Cada 8 días. Aquí sí se. De hecho, aquí hubo un caso donde se murieron y no fue por la pandemia.
Ajá.
Sino gente ya que se murió por el susto. Se espantan y se mueren.
Les da un infarto, yo creo.
Lo peor de todo es que cuando entras a ver a los cuartos, es muy depresivo, lloras. Gritas, a veces ya ni quieres entrar, porque a veces tienes que entrar a mirar con los managers. Uh-huh. Tiene que venir la policía, hacer el reporte, preguntar. Algo muy estresante, triste, pero de que sí quedan huellas ahí, quedan. Lo que yo escuché del bastón me consternó mucho. La verdad, no sé si fue mi imaginación. No, sí. Tenía ni 5 o 6 días que el señor se había fallecido. Pero era en la hora que estaba poniendo el desayuno.
Uh-huh. Y escuchaba sus pasos, sus pisadas y los sonidos con el bastón.
Así, porque haz de cuenta que le hacía así con el bastón.
Ajá.
Sus pasos.
Sí.
Siempre que estaba yo ahí llenando las máquinas de café, me llegaba con el bastón y me pegaba en la pierna. Y me decía, ay, yo, sírvame mi café, por favor.
Ajá.
Le decía así, y se iba a sentar a leer su periódico.
Uh-huh.
Pero claro que se extraña a la gente, pero de que le digo que lo escuché, lo escuché, pero no me consta, no sé si fue mi imaginación, a lo mejor el nerviosismo, porque es ahora, solo soy yo la que estoy en la cocina y afuera como dando sillas y mesas para la hora del desayuno, entro 6:30 uh-huh. y el desayuno se pone a las 8:30.
Eso es.
Todo lo que tengo que preparar, todo el desayuno, pero el señor siempre llegaba a las 7 por su café. Uh-huh. Esto es lo que me pasó en el apartamento, de que alguien se me subió arriba, y no fue mi imaginación porque yo no sabía que ya se había muerto la señora. Yo pensé, porque de repentinamente se van, dicen los hijos, me voy a llevar a mi mamá, viene la mudanza, ellos rompen el contrato, pagan hasta $5,000, $7,000 por romperlo y se los llevan a California, a otro lado con ellos. Pero esta vez me dijo, la asistente me dijo, no, es que ya se murió el sábado.
Sí.
Y yo cuando fui para allá fue miércoles.
Ay, qué caray.
Fue miércoles porque estuve todo de vacaciones. Pero ajá. Así sentí un peso. Haz de cuenta que me, Nacho, haz de cuenta que me agaché para conectar así como medio metro.
Sí.
A donde estaba para conectar el enchufe. Y de repente me llegó un olor a medicina tan fuerte, a medicina. Digo, yo no. Nunca he olido azufre, ni quiero oler, ni sé qué es eso.
Uh-huh.
Y sentí un gran peso. Estuve inmovilizada como quizás 30 segundos.
Sí.
Y para mí fue como si hubiera sido una hora.
Ay,
cuando yo sentí el peso, pero la puerta estaba ahí como a 7 pasos, la entrada. Uh-huh. Entonces ya fue cuando me salí y la mesa. Ya ni la desconecté. Yo me salí y sentí un frío horrible, mis pelos de los brazos se pusieron bien tiesos.
Uh-huh.
No, nomás le hablé y luego ya cuando le dije, porque ella me dijo, ¿qué tienes, amiga? ¿Te sientes mal? ¿Eres pálida? Y le dijo, nada, nomás desconecta eso. ¿Por qué no puedes? Digo, no, me dio toques y hasta que salió. Le dije, ella atrás me dijo, broma, y dijo, cuando le conté me dijo, eres bien gacha, dijo, ¿por qué me hiciste esto?
Uh-huh.
Y le dije, pues porque tú no sabías nada.
Sí.
Yo me enteré hasta que me salí después de la puerta, pero no le iba a decir allá porque algo pasó.
Mi querida amiga, te mando un fuerte abrazo. Y tú, tú piensa, mi amiga, que a lo mejor estas experiencias así que te quieren espantar es para que te vayas tú de ahí y le dejes el lugar a otra persona que no los va a querer como tú los quieres y no los va a cuidar como tú los cuidas, amiga.
Sí, se necesita.
Por eso.
Si te dijera una cosa, me quieren tanto en ese edificio, llevo 5 años trabajando.
Uh-huh.
Siempre que es mi cumpleaños, en Navidad recibo muchos regalos.
Ve nada más.
Y toda la gente de ahí me quiere. Muchas gracias por haberme escuchado.
Claro, amiga.
Que no fue algo de terror, es algo más sentimental.
No, hombre, es algo muy profundo.
Y cosas que existen, profundo, sí. Exactamente, dijiste sí. La palabra correcta.
Mi querida amiga, te mando un fuerte abrazo.
Igual para ustedes.
Excelente noche.
Para todos.
Igualmente.
Mucho, que Dios los bendiga siempre.
Igualmente, amiga. Okay. Buenas noches.
Igual, hasta luego. Bye.
Hasta luego. Gina, nos tenemos que ir.
Agradecemos tu presencia, tu participación, los relatos, experiencias y todo lo que se quedó pendiente. Mañana le vamos a dar continuidad. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que pasen una bonita noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.